Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en situación de prealerta por lluvias. Serán persistentes, importantes, ya la hemos notado durante la mañana. Pues fíjate, esto va a ser lo habitual hoy y veremos cómo afecta a las cabalgatas de Reyes. Por ahora no se habla de suspensión, pero veremos lo que ocurre, porque se actualizará la información a medida que llegue la hora de la salida de la comitiva. Según la EMET, hoy se esperan lluvias abundantes en el norte y nordeste de la isla, 40 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones continuarán mañana, pero menos persistentes. Como será persistente en el tiempo lo sucedido el pasado 3 de enero, este día debe marcar un debate diplomático. Este día marca la restitución de la moral, de la esperanza, de la libertad, mientras gobiernos y analistas discuten soberanías desde los despachos lejanos. Venezuela respira por primera vez en años. La detención de Nicolás Maduro significa algo esencial: la certeza de que la tiranía no es eterna. Venezuela no es solo podedumbre de una ideología, es algo más, es la destrucción de un sistema humano. 36.800 personas torturadas, 20.000 presos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinos en protestas, miles de violaciones de derechos humanos, 8 millones de personas exiliadas, 400 medios de comunicación cerrados porque no comulgan con el oficialismo, elecciones sin legitimidad, el salario mínimo de 3 dólares, un país empujado deliberadamente a la miseria. Esto no se llama exceso de poder, esto se llama tiranía. El totalitarismo comienza cuando el Estado deja de servir, empieza a aplastar. En Venezuela el poder no gobernó, castigó, como todo sátrapa. Maduro no solo empobreció al país, lo humilló. Le arrebató al ciudadano su voz, su trabajo, su futuro. Y cuando un gobierno convierte la vida cotidiana en miedo, debe perder cualquier legitimidad moral. Desde fuera algunos reducen que lo sucedido es al petróleo, pero es que el petróleo nunca fue del venezolano. El petróleo no pagó salarios dignos, no creó hospitales, no sostuvo escuelas. Sus beneficios no estuvieron ni están en el pueblo. Están en el poder y en sus alianzas. A los venezolanos no les importa perder lo que nunca tuvieron. Les importa recuperar lo que les fue robado, su país. También llegaron las críticas solemnes contra la intervención, pero muchas de estas voces habrían aplaudido una operación similar para acabar con la dictadura franquista en España. Esta doble moral es cómoda pero indecente, escribió Orwell. La injusticia se perpetúa cuando se disfraza de neutralidad. Derrocar un tirano no garantiza la libertad, pero sin derrocarlo no existe ningún futuro posible. La historia de todas las dictaduras lo demuestra. No hay transición sin ruptura, no hay democracia sin el fin del miedo. El venezolano no pide venganza, pide vivir. Quiere quedarse, quiere trabajar, quiere votar en libertad, quiere opinar, quiere crecer en su tierra sin exiliarse, no quiere callar. Quiere que termine la tiranía, quiere que comience la libertad. La historia juzgará procedimientos, los pueblos juzgan el dolor. Y en Venezuela, después de demasiado sufrimiento, el miedo parece que empieza a perder terreno frente a una palabra que jamás debió desaparecer: libertad. Mira, hablamos con él, con nuestro siguiente invitado, el día 3 de enero. Y él decía: tengo la sensación que tuvieron los franceses, los británicos, el día D. Para mí esto, lo ocurrido, es como un día D, el día del desembarco de Normandía, seguro que lo recuerdas, ¿no? Máximo Díaz Estebanes es el portavoz de Voluntad Popular en Canarias. Hola, Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Y encantado de saludarte, Máximo. Y ahora que han pasado ya 48 horas, ¿qué sensaciones tienes, Máximo?
Bueno, hay muchas apreciaciones, ¿no? En un principio hemos vivido una suerte de montaña rusa de emociones, ¿no? Viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y hoy tenemos una percepción muy clara de que la libertad está a las puertas. A las puertas, estamos en la entrada de la libertad, sin ninguna duda, sin ningún tipo de ver mala fe en las acciones que está tomando los Estados Unidos. Ayer, precisamente, en una marcha que tuvimos entre calle Weyler a Plaza España, ¿no? Siempre se te acercan personas y sobre todo políticos de acá, ¿no? Y uno de ellos me consultaba, me decía: Máximo, pero tú has visto bien, realmente, era un político de estos medios, tú sabes, medios izquierdosos, pero no llegaba a tanta miseria como hemos lamentablemente visto en los medios y en las redes sociales, que solamente puedo calificarlos como indigentes del pensamiento, porque nunca alzaron la voz, ¿vale? Cuando mataron muchachos en la calle en el 2017, que lo recordamos a nuestros mártires, no dijeron ni mu cuando pasó una tanqueta por gente protestando desarmada. Y ahora sí, piden clemencia, piden atención internacional. Pero bueno, en fin, para no desviarme, me decía: Máximo, ¿tú no tienes miedo de lo que pueda pasar? Digo: no, yo no tengo miedo de lo que pueda pasar, porque el gobierno de Donald Trump ha sido muy claro. Oye, pero es que apartaron a vuestra María Corina Machado. Y digo: sí, tienen que apartarla, porque no podemos hacer análisis desde las vísceras, sino desde el cerebro. María Corina Machado no posee armas. La oposición venezolana nunca ha estado armada. Las armas de fuego las controlan el chavismo. ¿Y quién puede controlar a ese chavismo donde existen muchos locos armados, fanatizados, adoctrinados durante 27 años? ¿Quién los puede controlar?
Claro, es muy pronto
María
para un cambio
Corina.
tan radical, ¿no? Yo creo que todos
Claro,
estamos de acuerdo
esto.
con esto, pero que Delcy haya asumido el poder en Venezuela, ella es la presidenta de Venezuela. Bueno, a ver, si
Sí.
Maduro estaba usurpando el poder, entendemos que Delcy también, ¿no? Pero ¿esto puede ser una prórroga del chavismo, del oficialismo, o digamos que está en ese puesto como transición hacia la libertad?
Exactamente, ella está puesta como un puente hacia la transición, ¿vale? Primero, para mantener más o menos un orden constitucional. El papel dice que en causa una ausencia del presidente, asume la vicepresidente. Y bueno, ellos, efectivamente, en su esquema de usurpación, la vicepresidente es Delcy. Pero es un puente necesario para lo que te acabo de comentar: controlar a sus locos armados, ir haciendo el traspaso del poder en las condiciones que les habrá puesto los Estados Unidos.
¿Cuánto tiempo
Y
podría
como
durar esta
decimos acá,
transición máximo, aproximadamente, crees tú?
mira, si la van a hacer ellos, entendemos que van a intentar de darle la mayor larga posible para, tú sabes, poder encubrir dinero, encubrir cosas, escaparse algunos. Acuérdate, recordemos que muchos de ellos tienen causas abiertas en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad: Padeino López, Diosdado y otro tren de personajes de la revolución, ¿no? Entonces ellos intentarán de hacerlo lo más largo posible. Se habló de una negociación en un momento dado que dio Maduro, donde planteaba este mismo escenario y le daba 2 años a Delcy, cosa que el gobierno norteamericano dijo no. Ahora bien, el Trump también lo ha dicho, que si no se hacen las cosas como lo dicen los Estados Unidos, van a volver a meterse en el país, me supongo que será hacer otra extracción más o algo un poquito más allá.
Sí.
Entonces, en este momento, ellos, en el régimen, lo tiene complicado porque
¿Tú
tiene
dirías que
una
el régimen
presión
tiene
que
las
su.
horas contadas o los días contados o los
Sí,
minutos?
sí, 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 sí. Esto es una tendencia al final que no es aplazable. Ellos tendrán días, meses, si acaso, de vida para empezar una nueva transición y una nueva reorganización del Estado
¿Y esa
venezolano.
transición debe ser a través de unas elecciones democráticas o una vez que
El
ya
final.
se hicieron hace un par de años, pues digamos
No,
que hay que
el final.
respetar?
Mira, yo pienso y opino y he opinado dentro del partido que represento y he hablado con otros personajes de otros partidos, de otras fuerzas políticas, que lo más recomendable que puede suceder hoy al Estado venezolano son unas mega elecciones, donde elijas desde el nuevo presidente de la República hasta el concejal del municipio más pequeño que existe en Venezuela, ¿vale? Porque hay que renovar todos los poderes. Indudablemente, esto no desmejora el escenario de María Corina Machado, todo lo contrario, lo mejora muchísimo, porque recordemos que ella no pudo participar en las elecciones por todas las triquiñuelas del régimen y se puso a Edmundo González Urrutia como una figura, ¿vale? Para poder tener candidato.
Vale, entonces la candidata es María Corina Machado, no Edmundo.
Exactamente, en el papel es así, en ese escenario
Sí.
de unas megas elecciones o de unas elecciones presidenciales, es así, porque no podemos deslucir el trabajo que ha hecho María Corina Machado. Bueno, indudable, un premio Nobel de la Paz que lo recibió hace poco. Los números en popularidad, aparte de ser una mujer muy preparada, ingeniera, con un proyecto, rodeada de muchas personas, incluso de otros partidos políticos, que están alineados en la visión país que ha venido manejando María Corina. Recordemos que en el 2014, cuando empiezan las protestas contra Maduro, cuando se hizo el llamado de la salida, las personas que estaban enfrente eran María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, que son los que han compartido siempre la teoría de la salida forzada que muchos otros actores dentro de Venezuela no creían en eso o no les gustaba esa forma y bueno,
Máximo,
la
¿cuál puede
historia
ser
ya.
el futuro de Vladimir Padrino, de Delcy Rodríguez, de Cabello? ¿Cuál puede ser el futuro de estos tres?
Mira, el destino de los que han estado vinculados directamente a crímenes de lesa humanidad, y en este caso te estoy hablando de Padrino López y de Diosdado Cabello, ¿vale? Por temas de cadena de mando y de ejecución, ellos deben de ir presos. Debería ser, ese es el deber ser. Mi padre, que en paz descanse, decía, los deseos no preñan, ¿no? Pero esperemos que sea. Lógicamente, muchas veces en estos procesos de transición y sobre todo buscando el menor costo de en vidas humanas, entendemos que muchas veces tenemos que tragar el hueso.
Bueno, Máximo, nos hemos quedado sin tiempo, pero queríamos pulsar contigo cuál es la sensación 2 días después de lo sucedido. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Máximo Díaz Esteban es el
Vale,
portavoz de
muchas
Voluntad
gracias a
Popular en
ustedes por
Canarias.
llamar.
Y vamos a hablar con un venezolano que se tuvo que venir aquí a Canarias, donde tiene familia, precisamente pues para salir del oficialismo, ¿no? Para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Se llama Roberto Orihuela. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Nada, encantado de hablar contigo. Oye, ¿más tranquilo ya? ¿Todavía sigues albergando esa esperanza de libertad o no sé si de volver otra vez a tu tierra?
La libertad nunca se la dejan, se pierden las esperanzas. Es más, de hecho, la libertad apenas acaba de comenzar.
¿Cómo te sientes después de lo sucedido?
Pues bastante bien.
¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás ilusionado incluso? ¿Crees que puede ser el principio del fin de la dictadura de Nicolás Maduro, del oficialismo? ¿Roberto? Creo que hemos perdido a Roberto. A ver si lo podemos recuperar y podemos hablar con él. Estuvimos charlando con él, ya te lo digo, el pasado sábado. Estaba exultante por lo sucedido. Se tuvo que venir aquí hasta hace 3 años aproximadamente, vivía en Venezuela, se tuvo que venir aquí, él solo, a Canarias, donde tiene familia, fue muy bien recibido, y con el tiempo, pues, logró recuperar o logró traer a toda su familia, ¿no? Pero todavía tiene algunos conocidos allí, queremos saber, en fin, qué es lo que le comentan, qué es lo que le dicen, y sobre todo, cuál es su estado de ánimo, que entiendo que debe estar bastante satisfecho y contento. No sé si podemos tener la comunicación con Roberto. También fíjate que el día del sábado fue un día, lo cierto, bastante movido desde el punto de vista informativo. Vimos muchísima gente cómo se desplazaba hasta la Plaza de España, pues para pedir esa libertad que nunca tenía que nunca ha tenido el país. Roberto, ¿me escuchas?
Sí, te estoy escuchando.
Vale, pues cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te dicen? Entiendo que has tenido algún tipo de comunicación con algunos familiares que todavía tienes ahí en Venezuela. ¿Qué es lo que te comentan? ¿Cómo lo están viviendo estos días posteriores a la detención de Maduro?
Bueno, las cosas hay que tomarlas como están, pues. Hay que tener calma al respecto porque la situación no está totalmente en control. Pues el control no lo tiene el nuevo gobierno, quien vaya a estar, aunque los que están son los mismos, porque según todas las informaciones que hay con relación a con Donald Trump, pues van a poner a Delcy Rodríguez
pero ¿tú ves el final de Delcy Rodríguez en pocos meses también?
Bueno, esto toda transición tiene un tiempo. Y visto todo lo que informaciones que me han llegado, tengo unos videos que te los voy a mandar de los colectivos, hermano, de Yolanda.
Bueno, tenemos dificultades para poder hablar con Roberto. Yo no sé, Roberto, si me escuchas bien, ¿tienes la intención de volver a Venezuela si todo se normaliza? No me escucha. Bueno, pues el sábado, como te digo, fue un día de muchísima actividad informativa. Muchos venezolanos que viven aquí en la isla de Gran Canaria se dieron cita en diferentes puntos, ¿no? Pero sobre todo estuvieron concentrados en la Plaza de España, antigua Plaza de la Victoria. Ahí celebraron lo que ellos consideraban que era el principio del final del oficialismo. Nosotros nos desplazamos hasta ahí, estuvimos hablando con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Escucha. Quería saber un poco qué sensaciones tienes después de lo ocurrido.
Después de lo ocurrido, pues bueno, emoción, porque ya después de 27 años de esta dictadura se esperó lo logrado. Y de verdad, tanto para nosotros como para todo el pueblo de Venezuela, tiene libertad. Podemos regresar a nuestro país, ya podemos tener libertad de expresión, es lo que se espera. Aunque se espera que terminen de caer todos los cabecillas que siguen en pie allá.
Padrino, Diosdado, Delcy.
Claro, los hermanos Rodríguez, todos. Que se vayan uno a uno y bueno, es el primer paso que se está dando y bueno, con el apoyo de los Estados Unidos, que es lo que se espera que se logre todo bien.
¿Se abre una nueva etapa de Venezuela por fin?
Es lo que se espera, se ve luz al final del túnel, a pesar de todo. Y bueno, se espera que todo salga bien con el favor de Dios primeramente.
¿Cómo te llamas?
Leonardo Cabrera.
Gracias, Leonardo. Vamos a hablar con más venezolanos. ¿Qué tal? Antes que nada, felicidades.
Gracias.
¿Cómo te llamas?
Leandro Cabrera.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te sientes?
Coño, bien, súper bien. Después de la noticia que me dieron hoy en la madrugada, ayer eran las 1 de la mañana, aquí las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pues nada, me sorprendió y me gustó demasiado. Alegría, impotencia, pero de emoción, no impotencia de amargura ni de nada. Luego nada, esperando hora tras hora, todo se calmó, no hubo más nada de hablar, nada del gobierno. Y luego a eso a las 9 de la mañana, cuando nos dimos cuenta, Maduro amarrado. Y de verdad que eso fue un grito histórico, eso va a ser historia, un grito que se estaba esperando y algo que los venezolanos deseaban gritar, que Maduro cayó. Algo que se estaba esperando hace años, nunca se había dado hasta que primeramente Dios, segundo el presidente Donald Trump, lo hizo realidad. Y ahora nada, esperar a que caigan los otros.
¿Tienes gente, familiares en Venezuela que te han dicho, has hablado con ella?
Tío, mis padres, mi madre, hermano. Y nada, asustado, porque siempre es como una dictadura. Incluso antes de caer el gobierno, nada más por tu opinar, te perseguían, te secuestraban, te silenciaban, te torturaban. Ahora, por nada más caer presidente, nada más por tu respirar fuera de casa, ya te ven como una amenaza y quieren hacerte todo eso. Pero aún así el venezolano no le presta atención a eso y siempre sale a las calles de manera pacífica y a festejar, porque eso es lo que está haciendo el venezolano ahora, festejar. Ningún venezolano está triste, todos los venezolanos están festejando que Maduro se haya ido.
Muchas gracias, felicidades. Vamos a seguir hablando con gente venezolana que vemos por aquí. Hola, ¿qué tal?
Gracias.
Habla conmigo.
Dime, hola.
Antes que nada, felicidades.
Gracias.
Ya era hora, ¿no?
Ya era hora, claramente, era hora totalmente. Llevo 8 años fuera de mi país, no conozco nada de Venezuela, conozco más de Chile, conozco más de España que de Venezuela, ¿sabes? Entonces, lo que tengo son 21 años y desde que era una niña siempre he vivido fuera de mi país porque lamentablemente no puedo estar ahí. Y ya era hora.
¿Quieres volver? ¿Te gustaría volver?
Claro que sí. Obvio, yo creo que le preguntas eso a los 8 millones de venezolanos que estamos afuera y todos te van a decir que sí. Ya era hora, ya estamos cansados de estar afuera y creo que nos llegó la mejor noticia comenzando el año.
Lo primero que se te vino a la cabeza, libertad, ilusión.
Mi familia, totalmente mi familia, mis amigos, la gente que tengo allá, la gente que se quedó allá, que no puedo abrazar, que no puedo ver. Mi hermano está creciendo y lo estoy viendo crecer por un teléfono, ¿sabes? Mi papá está envejeciendo y lo veo envejecer por un teléfono. Entonces creo que ya es el sentimiento nacional de todos los venezolanos de volver a abrazar a nuestra familia, básicamente.
¿Cómo te llamas?
Fénix.
Gracias, Fénix. Vamos a hablar con más venezolanos, que hoy es un día de celebración, entiendo, ¿no? De felicidad, sobre todo, y esperanza y libertad, ¿no?
Sí, claro. Aquí esperando a ver a mañana, a ver qué es lo que sucede, a ver. Ya son horas extensas y nada, y esperar a ver, a la espera, la libertad. Cristian.
¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza, Cristian, cuando viste la noticia de que ha sido apresado Nicolás Maduro, el dictador?
Que no lo creía, pensé que era un meme, pensé que, no sé, como hay tantos bulos, tantas letras artificiales, y no lo creía, en verdad. Hasta que ya después sí vi que en varios periódicos de aquí, del Español, el Diario, o sea, sí lo habían publicado de que había sido capturado.
¿Quieres volver? ¿Te gustaría volver? ¿O tienes tu familia ya aquí arraigada?
No, sí me gustaría ir. O sea, tengo mi familia allá. Aunque tengo familia también aquí, pero sí es verdad que siempre la llevo en el corazón. Uh-huh. Y siempre deseando volver. Tengo todas mis amistades y todo allá.
Envuelto con la bandera de Venezuela y además con la camisa de la selección nacional, ¿cómo te llamas?
Daniel.
Hola, Daniel. ¿Finqué? ¿Qué me dices?
Alegre. Esta mañana cuando me desperté no lo podía creer, entonces yo pensaba que era inteligencia artificial, porque sabe gritar la inteligencia artificial, no se confunde, porque es tan real, pero después vi videos en TikTok de canales serios, de canales reales, y bueno, me alegré un poco. Pensé en el volver a casa pronto.
¿Quieres volver a casa?
Sí.
¿Quieres hacer vida allí?
Claro, tengo mi familia allá. Tengo mis novias allá, tengo mis amigos allá, tengo todo allá. El 31 de diciembre lo pasé solo y pasé toda la noche del 31 para 1 de enero pensando en Venezuela. Y casualidad que llegó este regalo de Reyes.
De verdad que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Cliver Contreras.
Cliver.
Bueno, yo le doy gracias a Dios por la bendición que nos mandó, porque que este dictador Nicolás Maduro, de verdad ya era hora de que se fuera de nuestro país y que Venezuela sea libre, pues. Y de verdad no lo creo, porque he estado en comunicación con mi madre y me ha dicho que sí se lo han llevado a donde tenía que estar, donde lo estaban pidiendo. Y bueno, muchas bendiciones para ese país, porque nosotros somos un país grande, y bueno, le damos gracias a Dios, pues.
¿Qué te dice la gente de que tienes ahí en Venezuela, en Caracas? No, no sé si en Caracas.
Que sí, es verdad que se lo llevaron, lo invadieron, y de verdad no lo creía, pues, de verdad.
¿Hasta qué hora vas a estar aquí?
No, como hasta un ratico más, como hasta las 10:30.
Hay que celebrar, ¿verdad?
Claro, hay que celebrar.
Hay mucho que celebrar.
Con fe.
Hay que celebrar la libertad.
Con fe de que ese país en cualquier momento va a ser más libre de lo que es ahorita.
¿Cómo te llamas?
Cliver Contreras.
Mira.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El alcalde presidente, Marco Aurelio Pérez Sánchez, la Corporación Municipal, los trabajadores y trabajadoras del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, les desean una feliz Navidad y próspero año 2026.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siete estrellas del cielo cayeron a besar a la
tierra. Bueno, pues la resaca de la detención de Maduro sigue siendo noticia hoy. Ya te digo que lo será durante toda la semana. A saber cómo va a ser ese proceso de transición, qué es lo que va a ocurrir exactamente en Venezuela, si Delcy Rodríguez va a seguir siendo la presidenta o no, o hay ahí algún, no sé, gobierno hasta que ya se convoquen elecciones anticipadas, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Otra de las noticias de hoy es la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Y queremos saber qué es lo que tiene programado el ayuntamiento para el recibimiento de los Reyes de Arabia. Estamos hablando de las 11:30 aproximadamente. Ya se está notando en el tráfico, porque desde las 9 de la mañana se han producido algunos cortes en la zona de las Alcarabaneras, desde la Avenida Marítima en sentido norte, Néstor de la Torre, León y Castillo, todos los alrededores. Y, en fin, esta tarde, a partir de las 4 aproximadamente, la gran cabalgata, si el tiempo lo permiten, que ya sabe que está previsto lluvias. En principio, el ayuntamiento no ha suspendido ningún acto, pero se irán tomando decisiones a medida que, en fin, vaya llegando la hora de la cita. Vamos a saludar a Josué Iñiguez, concejal de Cultura y de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos a una hora aproximadamente para que desembarquen en Las Palmas de Gran Canaria sus majestades, los Reyes Magos, y llenen de ilusión, regalo a todos los niños y no tan niños de aquí, de la isla de Gran Canaria, de la capital. ¿Qué es lo que tiene preparado el ayuntamiento para la recepción de los Reyes Magos, concejal?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vive hoy uno de sus días más importantes. Recibir a tres comitivas reales es una cosa muy importante. Las Palmas está acostumbrada a recibir jefe de Estado y ministros, pero no es nada comparable a los tres Reyes Magos de Oriente, que llegarán a la base naval en los tres remolcadores, como es tradicional. Allí habrá un escenario dispuesto para que puedan dirigirse a todos los niños y niñas de la ciudad, y en ese momento haremos entrega de la llave mágica de la ciudad por parte de la alcaldesa para que a lo largo de la noche de hoy su majestad de los Reyes de Mago de Oriente puedan entregar todos los regalos a todos los niños y niñas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, vaya llave esa, ¿no? Mágica, muy mágica, que es capaz de abrir todas las cerraduras que tenemos aquí en la capital, ¿no? Debe ser una llave que se guarda como el empaño, concejal.
Así es una llave que se guarda en una caja fuerte que la custodia la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, porque tiene la capacidad de abrir con magia e ilusión todos los domicilios de Las Palmas de Gran Canaria para dejar los regalos a todos los niños que, como no puede ser de otra manera, se han portado bien a lo largo del año.
¿Y cuál es un poquito la agenda que tienen los Reyes Magos una vez que desembarca en la ciudad? ¿Dónde van hasta que salen ya después en comitiva de la cabalgata, que hablaremos de ella después?
Bueno, pues los Reyes llegan aquí, como decía, a la base naval. Allí habrá un pequeño espectáculo, ellos se dirigirán a los niños y niñas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y desde ese momento arrancará la comitiva real. 3 pick-up con cada uno de sus comitivas reales, con su séquito, con los pajes reales, saldrán de la base naval en dirección al puerto, que es el punto en el que arrancará la cabalgata de los Reyes Magos a las 4:30 de la tarde. Arrancarán desde el Castillo de la Luz, es uno de los puntos importantes de la ciudad, y teniendo 3 Reyes Magos, pues creíamos que era lo oportuno que saliera de ese punto.
Concejal, usted tiene la inmensa fortuna de tener a centímetros a los Reyes Magos. Si le gusta alguno, ¿cuál es el que más le gusta? Es que, no sé, más complicidad puede tener con ese Rey Mago. Y en un momento así tan especial, ¿qué le cuenta uno? ¿Qué le dice uno?
Bueno, a mí el que me tiene robado el corazón de niño es el Rey Baltasar, y lo que uno pues le transmite la ilusión y la magia que no se pierde, ver a los miles de niños de Las Palmas de Gran Canaria, a los míos propios, ¿no? Mm. Brillar ese brillo en los ojos con los Reyes Magos, pues es algo que no es comparable y que merece la pena, pues todo el trabajo, todo lo duro, todo lo difícil que es 3 Reyes Magos visiten la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, compensa solo por esa ilusión.
Uno vuelve a ser niño, ¿no? Cuando está metido en toda esa amalgama de sensaciones e ilusión, ¿no? Que vamos a tener una horita aproximadamente ahí en el Puerto de la Luz.
Así es, todas las personas que trabajan en un día como el de hoy así lo perciben y así lo toman, todos los cuerpos de seguridad y emergencia, las animaciones, todo el mundo lo percibe con mucha ilusión y mucha magia.
Y esta tarde la gran cabalgata, ¿no? ¿Sobre qué hora aproximadamente comenzará? ¿Más o menos cuánto durará? ¿A qué hora llegará la última carroza ahí al Parque de San Telmo? ¿Y cuántas tenemos este año, concejal?
Este año la comitiva es la más grande en mucho tiempo, no sé si me atrevería a decir que tal vez la más grande a lo largo de la historia. Son 18 vehículos los que componen la comitiva, la mayoría de ellos son vehículos grandes, carrozas, pero son 18 vehículos el que conforma la comitiva, más de 1,000 figurantes que hacen todos los séquitos de los 3 Reyes Magos. Arrancará a las 4:30 de la tarde desde el Castillo de la Luz y esperemos que esté llegando en torno a las 8:30 de la tarde en San Telmo. Es tanto el número de figurantes y alguna sorpresa más que acompañará. Ya desvelamos 2 figuras que formarán parte del recorrido de la cabalgata, como Mr. Potato y el dinosaurio de Toy Story, en la semana pasada. Alguna sorpresa más habrá para los niños y niñas de la ciudad en esta gran cabalgata, y el recorrido será el tradicional. Salimos desde el Castillo de la Luz, calle Juan Rejón, Alvareda, León y Castillo, bueno, Presidente Alvear, León y Castillo, hacia el Parque San Telmo, y ya termina en la calle Muelle. Uh-huh. Aproximadamente de las 2:30 de la tarde comenzarán a hacerse cortes para quedar sellado el circuito en torno a las 4 de la tarde, unos 30 minutos antes de la salida. Estos cortes, como siempre, son aproximados. La policía local intenta retrasarlos todo lo posible para generar las menos molestias posibles y adelantarlos en cuanto pase la comitiva.
Bueno, y una vez que lleguen los Reyes Magos ya a San Telmo y empiecen a trabajar, a entrar en todas las viviendas de todos los vecinos aquí de Las Palmas de Gran Canaria, los niños, las niñas, se van a la cama. Y los mayores, ¿qué diversión tenemos, concejal? ¿Y hasta qué hora?
Pues bueno, repetimos el formato del año pasado. Entendemos que se ha conseguido, o por lo menos lo hemos luchado, un equilibrio sensato entre el derecho al descanso de los vecinos de la zona de Triana, así como el derecho a disfrutar, que viene celebrándose de forma tradicional en Las Palmas de Gran Canaria durante décadas, de manera que tendremos dos puntos de conciertos, un tercero con San Telmo, hasta las 12 de la noche. En San Telmo estará el tradicional concierto de Nontrubada, en el puerto de San Bernardo, recordando aquellos conciertos espontáneos de Piccioli, pues en San Bernardo es el punto elegido por seguridad, donde también tendremos otro punto de concierto con música pop, y la Alameda de Colón. De manera que hasta las 12 de la noche los mayores disfrutarán de música en la tradicional Noche de Reyes.
A las 12 de la noche también se levantan los puestos navideños de Noche de Reyes, en esas zonas aledañas de Vegueta, Triana.
El mercado que está situado en la Plaza de Estaño, que también forma parte del recorrido, sí termina a las 12 de la noche, y lo que es las barras, el disfrute de las personas que pueden estar ahí alrededor de los conciertos, se alarga hasta la 1 de la mañana en búsqueda de un desalojo ordenado y pausado en el tiempo, no generar un volumen de masa de personas que salen de manera atropellada, sino generarlo escaladamente en el tiempo. Funcionó este mecanismo el año pasado para que la gente fuera abandonando la zona de forma ordenada y tener menos impacto en el barrio.
La noche de fin de año suele ser la más tranquila desde el punto de vista de la seguridad y la emergencia de las, digamos, tres noches grandes que tenemos en Navidad, Nochebuena, fin de año y Reyes, concejal.
La Nochebuena suele ser la más tranquila de todas. Nochebuena, Noche de Reyes, Nochebuena. La más complicada es la noche de fin de año.
Josué Íñiguez, concejal de Seguridad y Cultura, gracias por atender a la cadena COPE. Felices Reyes, un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por contarlo.
Bueno, pues ya te digo que estamos echando aquí un vistazo al tráfico en la zona del puerto. Es una locura, ¿eh? Si tienes alguna previsión de asistir a algún lugar en estos aledaños, yo te recomiendo que dejes el vehículo privado en tu casa y que cojas el servicio público, que lo dejes para otro momento, porque estamos viendo la Avenida Marítima a la altura del Club Náutico, Playa de las Alcaravenenas, totalmente colapsada, pero también todos los accesos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la calle León y Castillo, también totalmente colapsada, esa rotonda de la Playa de las Alcaravenenas, el túnel Julio Luengo, Paseo de Chil también, a la altura de Mesa y López, totalmente colapsada, Mesa y López, Néstor de la Torre, también debido a los cierres de tráfico. Vemos también la avenida Mesa y López, que está totalmente colapsada, ¿eh? La verdad es que es una pasada, una locura, el circular por lo menos a esta hora, y me atrevo a decir durante todo el día, por el tema de las cabalgatas en esta zona, ¿no? Bueno, pues Moya ha tenido que suspender la cabalgata de Reyes debido a las condiciones climatológicas, que ya te estamos diciendo que van a ser bastante complicadas, ¿no? Que está lloviendo, seguirá lloviendo mucho, sobre todo en esta zona norte, norte, nordeste. Y vamos a saludar a Raúl Afonso, que es su alcalde. Hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Llueve mucho ahí en la villa?
Bueno, ahora no, pero sí ha llovido durante la madrugada. Llovió a primera hora y hasta hace pues media hora cayó un buen chaparrón de unos 10 minutos, y la verdad que muy bien. Es verdad que para otras cosas perjudica, pero no nos podemos quejar de que venga esta agüita que tanto pedíamos. Sería injusto decir que ahora no venga.
Ya no, desde luego que sí. La pena es que se ha tenido que suspender la cabalgata, ¿no? Que entiendo que estaba todo programado y debido a las condiciones climatológicas, pues es lo que tiene, ¿no?
Sí, eso lo esperamos hasta última hora, pues siempre con la esperanza de que pues el cielo se despejara unas horas, pero tampoco puede ser todo así. Teníamos el plan B, que era en el polideportivo, todo preparado para recibir a sus majestades, y allí lo haremos, donde cada uno de los niños pues le entregará la carta y será recibido por sus majestades, y al final eso es el objetivo principal, que la ilusión de los más pequeños no se pierda, y eso sí que lo hemos hecho en el polideportivo, y por lo tanto es cambiar la situación.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. No hay posibilidad de reactivarla, ¿no? Si mejora las condiciones climatológicas, que la verdad es que no parece, alcalde.
No, es complicado, porque hay que poner las medidas de seguridad, hay que instalar las catenarias en la calle principal porque es mucha la gente. caliente, ya está todo preparado abajo. Después, si tenemos todo aquí y viene y cae un chubasco, pues ya el tema de que se le hace una foto a cada uno de los niños con su majestad. Entonces, es complicado la organización. Ya ha sido complicado tener previstas las dos cosas, ya. Porque al final todo es costoso, pero bueno, en el polideportivo, como mismo recibieron a Papá Noel, pues sus majestades recibirán a todos los niños con esa ilusión, que es lo importante, que no se pierda.
Muy bien, Raúl Afonso, muchas gracias, Felices Reyes, un abrazo, buen día.
Felices Reyes, mucha salud, buen día.
Queremos echar un vistazo también al mercado inmobiliario. Ya sabes, una de las grandes preocupaciones de las familias, de los jóvenes, es precisamente el acceso a una vivienda, que se ha puesto pues casi de manera prohibitiva, ¿no? Ha subido casi un 20%, no llega al 20%, en torno al 16, 17% aproximadamente, el precio de la vivienda y del alquiler de este último año en Canarias. Para realizar una visión completa, para saber qué es lo que se espera en este 2026, vamos a saludar a Ciro Machado, que es el secretario de comunicación de ASEGI. Lo tenemos en línea. Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo describirías, Ciro, la evolución del mercado inmobiliario en Canarias, ya no en el último año, sino en los tres últimos años, para hacernos una visión un poco más completa, Ciro?
Bueno, la evolución fundamentalmente ha sido un incremento continuado de la demanda frente a un casi decremento o un incremento mínimo de la oferta, lo que ha ido provocando con el paso del tiempo cada vez un nivel de tensión más alto en el mercado. Sigue creciendo la demanda, bajando los tipos de interés, incrementa incluso más la demanda, pero la oferta inmobiliaria no crece. Entonces, lógicamente, el elemento equilibrador es el precio. Entonces, lo que ha habido es una evolución del incremento del precio continuado desde estos últimos años, hasta niveles, la verdad es que hasta cierto punto críticos, ¿no? No hemos visto crecimientos de precio tan altos en tan poco tiempo en la historia del sector inmobiliario.
¿Qué es lo que más impacta este desbocado incremento? ¿Las normativas estatales? Hablo de la ley de vivienda. Por otra parte, ¿la aparición de vivienda vacacional o la prácticamente nula o desaparición de vivienda pública o algún otro factor que se me escapa? ¿Sí?
Básicamente todo en mayor o menor medida. A ver, fundamentalmente el factor fundamental es, como te decía, que hay una diferencia entre demanda y oferta, y esa oferta no va creciendo. El parón del sector de la construcción, lógicamente, donde el número de viviendas que entran en el mercado anualmente no cubre ni por asomo el incremento de demanda que estamos teniendo. Para unas cifras rápidas, de 2023 a 2024, el incremento poblacional en Canarias fue de más de 25.000 personas, y en ese mismo periodo de tiempo, las viviendas nuevas que entraron en el mercado creo que fueron, si no recuerdo mal, 2.884. Lógicamente, no es que la demanda esté grande frente a la oferta, es que la demanda sigue creciendo mucho más rápido que lo que crece la oferta. Entonces, el principal factor, lógicamente, es la falta de ese mercado inmobiliario de obra nueva, de construcción nueva. Dicho esto, todo lo demás lógicamente también afecta. La ley de vivienda del gobierno central, lo que más afectó, sobre todo lo más afectado, es en el sector del alquiler, donde los alquileres han disparado, ya venían creciendo, pero esa ley fue bastante negativa, porque lo que generó fue una inseguridad para los propietarios, que en muchos casos han preferido o A, salirse del mercado, o B, pasarse al mercado vacacional. El incremento del mercado vacacional fue tremendo, pero fue fundamentalmente por huir de los riesgos de un mercado de alquiler donde un problema en que ocupa podía generar una merma económica por un propietario que no está dispuesto a asumirlo, y se refugiaron en el vacacional. ¿Qué ocurre? Que ese vacacional, lógicamente, tiene culpa también del incremento de precios, pero no es el hecho, no es el factor, es la consecuencia, digamos, de esas leyes, ¿no? El mercado del no residente también ha afectado a una de cada cuatro operaciones. Fue de un no residente. Es cierto que lo que busca un no residente, la oferta para un no residente no es realmente la gran demanda que tenemos. La gran demanda que tenemos son viviendas asequibles en núcleos urbanos para gente normal. Entonces, claro que ha afectado también, pero no, volvemos a lo mismo, o sea, no va a solucionar el problema. El problema, desde nuestro punto de vista, solo se soluciona con más viviendas en el mercado, y eso solo es construyendo más.
Ya. ¿Qué diferencia y qué similitudes tiene el mercado inmobiliario actual con aquel boom inmobiliario o burbuja, según se mire, de final del siglo pasado, Ciro?
Pues fundamentalmente es que es todo lo contrario. En aquel momento el problema era que se estaba construyendo muchísimo, había demanda en aquel momento y se construyó muchísimo, pero con el problema de las financieras, con el problema de que ya se dejaron de dar préstamos, cae completamente la demanda. Es una oferta muy grande y se hunde la demanda. Entonces tenemos que de pronto hay muchas propiedades en el mercado, pero no hay compradores porque, entre otras cosas, los bancos no daban hipotecas para comprarlas. Ahora estamos en el perfil completamente distinto. O sea, tenemos mucha demanda y lo que no tenemos son viviendas para cubrir esa demanda. Es cierto que ese incremento de precio continuado llega un momento que es insostenible, y por eso tenemos, como podemos ver, jóvenes, como la mayoría de las familias hoy en día, es que no pueden acceder a una vivienda porque los precios se han disparado. Pero claro, la única fórmula a priori para nosotros de bajar esos precios es incrementar esa oferta, que haga que al final, al subir la oferta, el precio baje, que es al final el equilibrador entre oferta y demanda.
Se ha vuelto prácticamente imposible o casi imposible encontrar una vivienda asequible, alquiler asequible en centros urbanos. ¿Se está desplazando la demanda a, digamos, zonas más periféricas o incluso otros municipios fuera de, en fin, los más poblados, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Telde?
Sí, efectivamente ha pasado. Lo que pasa es que incluso los núcleos exteriores también están a día de hoy tensionados. O sea, efectivamente, al final, cuando hay una demanda tremenda, una oferta muy baja y los precios son tan altos, y como necesitamos tener un techo en el que vivir, pues al final buscamos las soluciones que encontremos. Y efectivamente, una de las soluciones ha sido que la gente se va más lejos a vivir, porque al final el precio es mejor. Pero es que incluso en las ciudades no tan grandes, ya los precios están tensionados. Y a día de hoy, que lo vemos todos los días, la vivienda es el gran problema de este país, y la situación dramática en la que se encuentra, muchas veces nosotros entendemos que realmente las administraciones no lo perciben o no toman las medidas adecuadas. Vemos cada día casos dramáticos de gente que es que no tiene dónde vivir. Hay, por ejemplo, muchas personas que tienen que desplazarse para puestos de trabajo, es que no los pueden aceptar porque no pueden vivir, no hay dónde vivir, no tienen dónde alquilar o no tienen dónde comprar. Vemos en el sur tanto de Gran Canaria como de Tenerife, en las zonas turísticas, que es que los trabajadores de esos sectores turísticos no tienen dónde vivir, y se supone que hay una demanda de mano de obra en esos sectores que no se puede cubrir porque no hay viviendas donde esos empleados puedan vivir. Y eso, pues, a día de hoy está prácticamente en todos los núcleos principales, pero también en el resto del archipiélago.
Tremendo, tremendo. A día de hoy, Ciro, ¿cuál es el perfil típico del comprador en Canarias? ¿Local, extranjero?
Vamos a ver, como te decía antes, el extranjero lleva una temporada que es un perfil fuerte, donde en el caso del año pasado, una de cada cuatro operaciones es no residente, aunque volvemos a lo mismo, el perfil que ellos compran son propiedades, pues, más zonas turísticas o más de lujo o lo que sea, pero sí, como vienen con un poder adquisitivo mayor, digamos, acceden mejor que a lo mejor un local. Pero el gran volumen de viviendas demandadas, lo que necesita Canarias no es eso. Lo que necesita Canarias son viviendas asequibles, pisos asequibles, cerca de los grandes núcleos poblacionales donde se trabaja, y eso es lo que se demanda. El gobierno de Canarias pues sacó la ley de medidas urgentes en concepto de viviendas, con el, promocionando un poco lo que sería la vivienda de protección, con actualizando los módulos, pero la realidad es que, por lo que vemos, se quedaron cortos y no está sucediendo lo que tiene que suceder, que es que el sector privado lo viera lo suficientemente interesante como para ponerse, meterse en ese sector, construir viviendas de protección y ponerlas en el mercado. Es cierto que para nosotros uno de los grandes fallos ha sido eso, que históricamente se abandonó desde el punto de vista de la administración la vivienda pública, y eso lo que ha provocado ahora es que efectivamente se haya traspasado la presión al privado, cuando realmente lo que ha sido es que el sector público no ha cumplido con su obligación de poner en el mercado viviendas públicas. Un dato nada más, el prólogo de la ley de 2023 del gobierno central especificaba, y te estoy hablando de memoria, igual me equivoco en algún dato, que en España había 290.000 viviendas de propiedad pública, de las cuales 180.000 eran de comunidades autónomas y 110.000 de ayuntamientos. Y eso implicaba el 1,6% del parque de viviendas. La media en Europa es un 15%. Pues ese hueco, ese agujero que tenía que haber cubierto la administración pública históricamente no se ha cubierto, y ahora lo que están haciendo es cargando esa responsabilidad sobre el privado, y eso es lo que está provocando todos los problemas que tenemos.
Y ya para acabar, ¿qué previsiones de precios manejan para el mercado 2026-2027, para este año o los próximos años, Ciro?
Vamos a ver, a corto plazo, y hablamos de este año, los precios no tienen pinta de que vayan a bajar, sino que al revés, yo creo que van a seguir subiendo. Es verdad que llega un momento que es que no se pueden pagar esos precios, pero que los precios van a seguir subiendo porque, como te decía al principio, la oferta sigue creciendo, la demanda sigue creciendo, pero la oferta está estancada. Si esas medidas que se están tomando desde el punto de vista del gobierno de Canarias para fomentar que se creen esas viviendas, que haya más viviendas de protección en el mercado, lo que al final destensaría tanto el mercado de la vivienda, vivienda protegida o social, haría que otras viviendas quedaran libres, etcétera, etcétera, pues podríamos esperar a medio o largo plazo una bajada o de los precios. Pero claro, eso no es de un día para otro, esas viviendas hay que construirlas, hay que meterlas en el mercado, eso se tarda mucho tiempo, y hay que ver la eficacia de esas medidas. Entonces, este año seguro que los precios van a seguir subiendo, y ya veremos durante este año si esas medidas son eficaces, y para los próximos años podemos entender que puede haber una bajada de precios. Pero vamos, a priori, en estos momentos, yo soy poco optimista, por decirlo suavemente.
Hemos hablado con Ciro Machado, que es el responsable de comunicación de ASEGI, la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Ciro, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a usted y a todos sus oyentes.
Nos queda un minuto aproximadamente para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora, pero todavía nos queda otra por delante. Así que no te vayas, que aún hay más. So please stop explaining. Don't tell me.